Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com, una semana más, a Tertulias Intercontinentales, este programa de los lunes que todos esperan siempre a ver qué traemos, y hoy traemos algo bueno. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Estupendamente, Humberto. Ya se me pasó bastante el efecto del vino, de todo el vino que estuvimos bebiendo la semana pasada en la tertulia. Y hoy, pues, listos otra vez aquí, prestos, como siempre, a continuar con el tema, que Antonio Perán nos está contando de todo lo referente al sector vinícola. Así que vamos a darle la bienvenida y vamos a continuar con las preguntas. ¿Qué tal, Antonio Perán Elvira? Bienvenido.
Pues bien hallados y, como siempre, encantado de estar con vosotros, ¿no?
Bueno, y la mano del enólogo puede llegar hasta el punto de que cuando recoja la uva un año, al hacer la vendimia, recolectar la uva, él pruebe la uva y diga, con esta uva no podemos hacer más que crianzas, o no.
Bueno, de alguna manera eso lo hemos contestado antes. Yo desconozco, para eso tendríamos que hablar con un enólogo, que ya lo haremos, pero yo no creo que la uva se deseche. Si la uva se desecha para todo, ¿eh? Porque no está en condiciones. ¿Por qué? Pues porque si una uva es buena para producir el vino, lo demás es cuestión de envejecimiento. No es probar una uva y decir, uy, con esta voy a sacar un reserva estupendo. No. Es que esa uva, que no es la uva, que es el vino, que es el zumo fermentado, es que con ese zumo fermentado, con el trabajo que se toma en el enólogo, que sí que es importante, es muy importante, y a ver si me da tiempo a contaros alguna anécdota, es muy importante el trabajo del enólogo. Es tan importante, repito, que hoy en sitios donde jamás hubieran supuesto que iban a llegar a tener buen vino, están produciendo buen vino. Y esto es gracias a los enólogos, ¿no?
Pero espérate un poquito, Antonio. Esto de enólogo ya me tiene muy... Ya he dicho muchas veces esa palabra, y eso de eno, luego sabemos lo que es estudio, pero
vino.
¿De dónde sale el del vino al eno? Porque el eno me trae a mí más como hierba, ¿verdad?
No, pero eso es griego. Eso es griego, que supongo, yo sí que no me he venido preparado con esa raíz, pero me imagino que
es bromeando, porque he repetido enólogo ahí no sé cuántas veces, digo, qué cosa. Sí.
Hombre, experto.
Enólogo es entendido en vino.
Claro.
Entendido en vino.
Bueno, ¿y el huevo tiene importancia a la hora de el preparado del vino o no?
Sí, el huevo, concretamente la clara de huevo tiene importancia en el arrastre de impurezas, que en el vino se llaman heces, ¿no? Vamos a ver, explicamos un poco la crianza y un poco el trabajo del enólogo. Una vez que se ha embotellado el vino joven y que el resto se ha metido en barricas, el vino no permanece allí un año, dos años o seis años o los que sean sin volver, no queda allí todo ese tiempo. Durante ese tiempo lo que se hacen son lo que se llaman trasiegos. Y los trasiegos lo que hacen, lógicamente, el vino cuando sale de la fermentación, del pisado, a pie o a máquina es lo mismo, es un vino que está lleno de impurezas, ¿no? Es un vino que está lleno de elementos sólidos, ¿no? Y esos elementos sólidos en los barriles se van al fondo, ¿sí? Los barriles están tumbados, ¿no? Creo recordar. Pero, sea como sea, se van al fondo. Entonces, lo que se va haciendo cada cierto tiempo es sacando el vino de una barrica a otra, ¿vale? Y entonces
deja que se asienten las cosas adentro.
Claro. Y se dejan en la barrica que se vacía, se dejan los pozos, las heces, los pozos del vino, que son impurezas, que no es que afecten demasiado, vamos, no, esto no que lo es una suposición, no creo que afecten demasiado al sabor del vino, pero sí que afectan a otro elemento básico del vino, que es el color, la transparencia. El vino fundamentalmente es aroma, olor, sabor y color. Esos son los elementos del vino. Con esos tres elementos, un buen catador te puede decir quién fue el primo hermano de la tía del primer de la primera persona que metió en barricas ese vino, ¿no? Exagerando un poco y haciendo guasa del tema, ¿no? Con esos tres elementos, los buenos catadores pueden hacer auténticas maravillas. Entonces, estamos por los trasiegos. ¿Qué se hacen con los trasiegos? Pues con los trasiegos lo que se hacen es depurar el vino y procurar que el vino tenga cada vez menos elementos sólidos. Y eso lo va controlando el enólogo. El enólogo va viendo el vino a trasluz y el enólogo va catando el vino hasta que llega un momento en que dice, este vino ya no puede dar más de sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Porque en las propias barricas, durante el tiempo en que permanece el vino, van echando vino nuevo y van sacando del que tiene la propia barrica para otros sitios, ya como digamos, ya ese vino envejecido, o sea, para ir formando, sí, sí, ¿no? Con el sí, nuevo.
Sí, sí, y bueno, y además que en las barricas, como decíamos antes, las barricas son, sobre todo las de roble, son carísimas y por supuesto que se reutilizan, vamos, sin ninguna duda.
Pero me perdiste en cuanto a la clara de huevo. ¿Para qué son las claras de huevo?
Pero bueno, Humberto, es que eso es muy importante porque ahí, aquí en las grandes, ¿cómo se llama?
Bodegas,
tienen máquinas que te cascan ya los huevos, bla, 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 vas viendo cómo los huevos van pasando, van separando la yema para un sitio, la clara para otro, para echársela al vino y para esto, para hacer que toda la porquería del vino, de los taninos, de los pellejos, todo lo que vaya quedando ahí de residuo, se vaya quedando en el fondo. Y eso la clara del huevo hace esa limpieza.
O sea, la clara del huevo es el catalizador que hace que se desplomen los resquicios al fondo o algo así.
Claro,
bueno, es uno de ellos, ¿no? Y efectivamente la clara del huevo tiene unas máquinas muy curiosas que cascan el huevo, sale la yema como más pesada, sale zumbando, y entonces tienen hay unos como unos pasillitos, y hay un momento en que un sitio donde ya quedan las yemas como elementos más sólidos que las claras, y pasan las claras, ¿no? Pasa la clara, perdón, y la clara, sí, la clara la utilizan para nunca mejor dicho, para clarear el vino, para limpiar el vino.
Para que se precipiten las impurezas, me imagino. ¿Sí? Sí, eso es, sí. Vaya, no sabía eso, es interesante.
Claro, sí. Y después las yemas las utilizan pues para hacer dulces, las venden a pastelerías, porque claro, como la yema se utiliza muchísimo
para
en repostería.
Del cielo, para un buen
exactamente.
Del cielo, claro.
Sí, claro.
Hombre, yo recomendaría desde luego una visita a una bodega, es una experiencia apasionante. Y además diría que cuanto más larga, mejor, porque El mundo del vino es una cosa que tiene, que da muchísimo de sí, y dependiendo de la profundidad en la que uno quiera meterse, pues va a necesitar más o menos tiempo, ¿no?
Hombre, yo visité, pues sí. Yo visité dos o tres viñedos en California, en Sonoma, en el Valle de Sonoma, que es un vino bueno de California. Napa y Sonoma son las dos regiones principales. Pero no daban ese detalle, ¿verdad? No, por lo menos no me explicaron mucho.
Hombre, bueno, yo me imagino que esos son, a lo mejor también son técnicas locales, ¿eh? Porque esto me imagino que cada país tiene sus técnicas. Desde luego esta de la clara del huevo es una técnica ancestral aquí, que al día de hoy se sigue utilizando en muchas bodegas, por lo menos en algunas bodegas que nosotros hemos visitado, ¿no?
Pero después, claro, también es muy importante el apartado de cuando tú tienes que tomar el vino, ¿no? El tiempo que tú tienes que tener el vino abierto para que se oxigene, la copa adecuada, el catar el vino sin determinado alimento, todas esas cosas Antonio también nos puede contar, claro.
Hombre, claro, por supuesto, es que eso es lo que quiero, que vayáis sacando temas, porque seguro que a mí, que no me he preocupado de anotarlos, seguro que a mí si no se me olvidarían, ¿no?
Eso es muy importante, eso de que a mí no respire, vaya, la gente no se da cuenta de que hay que abrirlo de antemano, eso sí, claro.
Vamos a ver, y os pido que me ayudéis, porque estas son cosas muy interesantes para la gente de a pie, para el que va a beber vino y se cree que sabe beber vino o lo que es vino. Vamos a ver, lo primero que vamos a hablar es de las temperaturas, ¿vale? Y empiezo con un chascarrillo. A mí me hace mucha gracia la frase de el vino tinto hay que tomarlo a temperatura ambiente. Esto lo oiréis mil veces en mil sitios. Y yo inmediatamente suelto diciendo, en Sevilla en verano también. Entonces, esto es mentira, evidentemente. Esto es una exageración que vamos a ver, el vino hay que tomarlo nunca por encima de 21 grados. Nunca por encima de 21 grados. Es decir, pues que evidentemente que en un sitio donde tú estés, bueno, también después tenemos que tener medidores y demás, porque como tú muy bien sabes, bueno, como los dos sabéis, pues la temperatura del líquido no es la temperatura del sólido. Pero evidentemente en un sitio donde estemos a 40 grados, pues el vino como mínimo está a 30, como mínimo, ese vino no se puede tomar, ¿no? Entonces, el Gran Reserva, que es el mejor de los vinos, hay que tomarlo a 21 grados. Suelen ir en esto, bueno, grado arriba, grado abajo, pues da lo mismo. Suelen ir más o menos en torno a, hay una diferencia de 2 grados. El Reserva hay que tomarlo en torno a 18 grados. El Crianza hay que tomarlo en torno a 15 grados, ¿no? El Joven, yo estoy descendiendo de 3 en 3. El Joven hay que tomarlo en torno a 12 grados. 10, 12 pueden ser 13 o pueden ser 14, pero en ese entorno. Y el Blanco, por supuesto, del que apenas hemos hablado, hay que tomarlo por debajo de esos 12 grados. Ojo, el Blanco, al que no estamos acostumbrados, también tiene crianzas, ¿eh? Es una cosa poco habitual, que yo en España lo he visto muy poco, y cómo no, en López Heredia. López Heredia, por tener, tiene blancos grandes reservas. Pero desde mi punto de vista, un blanco Gran Reserva es algo un poco exagerado. Es decir, la gente no toma blanco para eso, ¿no? Porque para eso se toma tinto. Pero bueno, yo, por supuesto, yo respeto gusto. Simplemente dar como nota, como anécdota, bueno, como información, que el blanco también tiene crianzas, que no es lo habitual, que no es lo habitual. El blanco suele ser joven. En el blanco lo que se prima es la frescura, ¿no? El poco envejecimiento. Y para eso pues no necesita crianzas, pero que también lo tiene, ¿no?
Yo como buen gallego, cuando veo blanco veo albariño.
Sí, el vino albariño es un buen blanco. Del albariño se decía que, bueno, el albariño hay que decir que es una zona. Consiguientemente, es una zona geográfica y es un, consiguientemente, pues ahí pues se produce mejor albariño y peor albariño. Pero hace años se decía del albariño, decían los entendidos del albariño, que el albariño es un vino al que le falta un grado de temperatura y le sobra uno de acidez. No obstante, es un gran vino. Un gran vino blanco. Estábamos con el tema de las temperaturas, de las copas, de todo esto, ¿vale? Que es que esto es muy interesante, y si no, a mí se me va el santo al cielo. Entonces, repito, temperatura de los vinos. Cuando oigáis decir lo de que el tinto, el buen tinto, se toma a temperatura ambiente, pues mandáis a la porra al que lo diga, porque es un necio. O por lo menos está diciendo una idiotez, ¿no? El vino tiene sus temperaturas y más o menos son estas que os digo. Los 21 grados, situarlo como máximo del mejor vino. A lo mejor hay algún buen vino que puede soportar algún grado más, pero en torno a eso. ¿Cómo medimos las temperaturas de los vinos? Pues esto es muy complicado. Esto es muy complicado porque evidentemente hay frigoríficos que ya vienen con sus estantes para que los vinos se conserven a su temperatura y con sus termómetros y sus cosas. Y evidentemente el que es muy aficionado al buen vino, pues se puede pagar un frigorífico de estos y tomar vino en condiciones. Si no, pues hay que hacerlo un poco a pelo, ¿no? Hay que hacerlo un poco calculando, ¿no? Un buen vino, un magnífico vino, si en verano pues se ha pasado la temperatura, no pasa nada porque se le dé un golpe de frigorífico, como yo digo, golpe de frigorífico no son 2 horas, que se le baje un poco la temperatura y el vino estará extraordinario, ¿no? Es cierto que el frío mata el sabor del vino, esto es cierto, o sea que hay que procurar que el buen vino, por lo menos, cuanto peor sea el vino, le podemos dar la temperatura que queramos, pero el buen vino tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura porque estamos matando el sabor. Después, ¿cómo tomar el vino? Vamos a ver, es bueno el vino, antes de tomarlo, dejar que se oxigene. Es decir, no podemos coger una botella de vino, abrirla y servir. Por lo menos con intención de beber, se puede servir, pero para dejarlo ahí un ratito para que el vino se oxigene. Porque necesita un tiempo no es media hora, unos minutos, para que el vino se oxigene bien, para estar a punto. ¿Cómo se oxigena bien? Pues esta es otra cosa que ha traído la vida moderna. Se oxigena bien en copa grande de cristal muy fino y de boca ancha. A mí me hace gracia porque yo creo que en todas las casas de este país y de los países a los que pertenezcan los oyentes que nos están escuchando, se han vendido durante toda la vida de Dios, se han vendido cristalerías con un juego presuntamente para copas de vino, ojo, y cristalerías muy caras con copas de vino, que son lo menos adecuado que os podéis imaginar para el vino. Son copas excesivamente pequeñas, de cristal gordo y seguramente sin la abertura suficiente como para que el vino se oxigene adecuadamente, ¿no? No hay que preocuparse por esto porque ahora en cualquier sitio venden magníficas copas para beber vino. Repito, son copas grandes, copas de cristal muy fino, de esas que le damos con el dedito y suena la campana mantenida durante muchos segundos, y con embocadura amplia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
No, ya simplemente decir que cuando se va a comprar un vino y te lo dan a probar, pues saber lo que se puede comer y lo que no se puede comer.
Bueno, sí, eso tú te refieres a las catas.
Claro.
A mí eso, si me permitís, me da otro tema que comentar. Vamos a ver. Siempre se dice, por los entendidos del vino, el que este vino es para carnes, este vino es para pescado, este vino es para verdura, para legumbres, para tal. Hay todo, vamos, hay todo un manual de qué vino es para cada cosa. Esto es bastante inútil. Esto es bastante inútil. ¿Por qué? Pues porque según se va comiendo, el mismo vino va sabiendo de formas distintas. Y consiguientemente, uno, o cualquiera de nosotros, vamos, yo sí lo hago, y me imagino que el 95% de los mortales también, uno no debería de comer con un solo vino en las comidas, ¿no? Porque un vino no puede soportar todas las comidas, ¿no? O no puede saber igual con todas las comidas, pero evidentemente es lo que hacemos, y eso tiene mucho que ver con lo que decía Paqui, con el tema de las catas. En una bodega que se precie, alguna me he encontrado yo que no se precia, ni se aprecia ni se aprecia, en una bodega que se precie, las catas se hacen siempre con miga de pan. Porque la miga de pan está demostrado que es lo único que no le resta, que no le da ni le quita sabor al vino. Entonces, eso es lo que le permite al catador, al enólogo, el enólogo que además de técnico en producción de vino es catador, suele ser catador. A lo mejor hay bodegas lo suficientemente importantes que tienen a los dos, es posible, porque hay en todos los aspectos y actividades de la vida hay superdotados, hay gente que tiene un gusto extraordinario que eso no, vamos, no lo puede compartir con otro, entre otras cosas porque es privativo suyo, ¿no? Hay gente extraordinaria con un gusto extraordinario. Pero bueno, volvemos. El buen catador, que es el que tiene que ir indicando que tiene que ir tomando decisiones sobre la evolución del vino, o tiene que ir diciendo este vino para una cosa, para otra, para recomendarlo en los folletos publicitarios, lo que sea. El buen catador siempre cata con miga de pan. Es lo único que mantiene la integridad del sabor, del olor y por supuesto del color, que el color no tiene nada que ver, del vino. Cualquier otra cosa, eso lo deforma, ¿eh? Y desde luego, hay una cosa contraindicada, que es el queso. ¿Por qué? Pues porque hay una frase en el mundo del vino que es que el peor queso mejora el peor vino. Es decir, el peor queso hace bueno un vino malo. Y yo creo que todos, incluso en nosotros mismos, pues tenemos la imagen de la persona que un buen día coge una botella de vino, una barra de pan y un trozo de queso. Dice, al final cae la barra de pan, la botella de vino y la barra de queso. Hay una atracción producida, por supuesto, por los elementos del queso. Cosa que es extensible a los lácteos, ¿eh? Pero bueno, fundamentalmente el queso que hace que el vino sea algo apetitoso, ¿no? Yo
Vamos, que
estuve.
el que quiera comprar vino, desde luego que no lo haga comiendo queso, porque si no se la van a dar con queso.
De ahí viene la frase. De ahí viene
Claro.
la frase. Nosotros estuvimos, y digo nosotros porque estábamos aquí yo. En una bodega, además fue una cosa muy curiosa, ¿no? Porque le estaba yo comentando a la gente de la cola, a la gente con la que íbamos, le estaba comentando un poco, pues eso, las, dando unas mínimas ideas sobre la cata. Y le estaba yo diciendo, el vino nunca se puede catar con queso, ¿no? Bueno, pues llegamos a allí a hacer la cata de vino, que nos daban una copita de vino para que lo probaran, y lo primero que hacen es plantarnos en la mano un trozo de queso. O sea, desde ese momento yo ya sabía con lo que me iba a enfrentar, que era con un mal vino.
Y yo, por mi parte, solo quiero una aclaración. ¿A qué se debe la aguja del vino?
Bueno, la aguja del vino, que no deja de ser... no deja de ser... Si, ahí tendríamos que entrar en el terreno de los... de los cavas, de los champanes, de los, bueno, genéricamente de los vinos espumosos. Eso se debe a la presencia en el ambiente de otro microorganismo natural, que son las levaduras. Como decía Humberto antes, por supuesto, esto hoy se produce, es decir, hoy se provoca, pero estos son inicialmente son elementos naturales de la, vamos, naturales de la naturaleza, del ambiente, ¿no? Entonces, en el momento en que en el ambiente hay levaduras, ese vino va a tener aguja. Y dependiendo de la cantidad de levaduras, lo que podemos estar produciendo es cava, champán, vino espumoso, dependiendo de dónde lo produzcamos, ¿eh? Y por supuesto, esto se hace industrialmente, ya se hace intencionadamente, esto no es una cosa casual, ya se sabe cuando se va a producir vino, pues vino no espumoso, pues ya se sabe no exponer ese vino a la presencia de levaduras, ¿no?
Bueno, yo creo que esto ha sido una exposición bastante completa y buena. Yo sugiero que hagamos una pausa aquí, que si quieres continuemos esto de otro momento para hablar más de vino o de cerveza, porque a mí la cerveza también me gusta. Podemos hablar de cerveza otro día si quieres, la diferencia entre el estado del lager y los distintos tipos de cerveza, ¿verdad? Porque claro, es cosas interesantes que hay que amar, Antonio, hay que aprovecharlo, sabe mucho.
Bueno, yo de cerveza sé menos, me gusta mucho la cerveza, sé beberla bastante bien, pero como conocimientos de cerveza tengo poco. Yo quería, antes de cerrar, quería comentar otra cosa que también es muy interesante, que es el famoso tema de los colores del vino, que también hay mucha confusión con esto. ¿Qué? Vamos a ver, la gente cree que el vino tinto lo produce la uva tinta y que el vino blanco lo produce la uva blanca. Esto es mentira, ¿vale? El vino tinto lo produce el zumo de uva con presencia del hollejo o piel de la uva. Es decir, si cuando el vino se deposita para la fermentación, se deja con hollejo, independientemente del tipo de uva que utilicemos, eso es vino tinto. ¿Vale? Si quitamos el hollejo, eso es vino blanco. Y si dejamos un tiempo, ahí ya depende del tiempo. Si dejamos un tiempo el hollejo y después lo quitamos, tenemos el vino rosado. El vino rosado, cuanto más tiempo permanezca el hollejo, más entonces llegaría el clarete, que el clarete es pues más tinto que el rosado. Ahí ya son distintas tonalidades, ¿no? Yo he escuchado auténticas barbaridades y además a gente presuntamente entendida. Yo escuché una vez a una persona decir que el vino rosado se producía por la mezcla del tinto y del blanco. Esto no es así. O sea, el vino rosado se produce con zumo de uva que antes de la fermentación ha sido separada del hollejo al cabo de un cierto tiempo. Si es separada del hollejo inmediatamente, eso es blanco, de todas, todas. Si se la deja un tiempo, pues ahí ya hay distintos tipos de rosado. Y si se mantiene el hollejo, pues es vino tinto.
Pues y, la verdad, perdón, jefe.
Perdón, y una última cosa que también es importantísima. Vamos a ver, Lo digo porque hay países que, bueno, pues que esto, su cultura vitivinícola, pues les hace actuar de otra manera. Eso, pues cada uno es cada cual, ¿no? Vamos a ver, en la búsqueda diríamos, en la búsqueda del placer, en la búsqueda del sabor, de lo máximo, en países que son tradicionalmente vitivinícolas como España y Francia, Italia, llega un momento en que, como el tipo de uvas se cuenta no con los dedos de una mano, pero es limitado, porque uvas puede haber, yo creo que en mis mejores tiempos llegué a conocer 15. Bueno, vamos a poner el doble. Uvas a lo mejor hay 30 tipos. Si nosotros nos conformamos con hacer un tipo de vino de cada tipo de uva, pues estaría todo el mundo produciendo el mismo tipo de vino. Y la única diferencia sería la del enólogo, la de las técnicas. La única diferencia sería la técnica. Pero al final, pues los vinos serían muy próximos en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mezclan vinos. Y entonces, en España, Francia, Italia, hay vinos que dice, bueno, esto tiene un 30% de tempranillo, que dicho sea de paso, tempranillo es la uva más común. Tiene un 30% de tempranillo, tiene un 20% de graciano y un 10% de mazuelo. Buscando sabores, buscando paladares, buscando buques. ¿Por qué? Pues porque cada uva tiene sus características. Y entonces, pues el mazuelo tiene algo que no tiene el tempranillo. El mazuelo es una uva áspera. Entonces, pues a lo mejor hay determinados tipos de vino que por su textura, pues al enólogo le parece que hay que darle un poquito de aspereza. Y entonces hay que mezclarlo, a lo mejor es un 5%, ¿no? Uno de los vinos habituales, porque de los no habituales hay todo lo que queráis más, pero uno de los habituales, vinos habituales en España, no voy a decir más extraordinarios que yo conozco, pero un grandísimo vino que yo conozco es el Viñar Danza, y de Rioja Alta, y en Rioja Alta se practica la mezcla con una auténtica maestría, ¿no?
Bueno, me queda aquí una pregunta, una última pregunta aquí para Antonio. Si se destila el zumo de la uva, ese fermentado, ¿qué sale?
Bueno, eso se hace el orujo sale de los huesos de la uva. Entonces, evidentemente, cuanto menos masa líquida tenemos, pues salen bebidas, y bueno, y por supuesto siempre por la técnica de la destilación, que es distinta, que no tiene nada que ver con la de la fermentación del vino.
No, una vez fermentado se destila, y de eso sale, ¿qué? La grapa, ¿no? El aguardiente. El aguardiente es de claro, camino, pero la grapa es del lugar, ¿no?
Sí, el aguardiente, el orujo y el aguardiente es básicamente
lo mismo. Es que es lo mismo, el orujo.
Los aguardientes, sí. Uh-huh.
Pero eso ya es muy fuerte, Humberto. Eso ya, ya estamos borrachos, ya no podemos seguir con más
bueno,
cosas.
Bueno, eso es lo que se usa en los climas cálidos, ¿verdad? Porque claro, el vino es para clima frío. Entonces, no solamente en los trópicos como en Cuba, sino ahí también en Italia se toma mucho la grapa.
Yeah. Sí, claro. Uh-huh. Sí. Y en España el orujo, ¿eh?
Sí, el orujo, y rico sí. Que es, ¿cómo no?
Sobre todo si es crema de orujo, esa sí que está buena.
Sí, claro que sí.
Esa está buenísima.
Bueno, yo creo que esto ha sido muy interesante y ahí tenemos que repetirlo, ¿eh? Tenemos que decir cerveza, vamos a hablar de cerveza. La cerveza, yo si no sé queréis, mucho de eso, pero podemos averiguar un poquito y conversar,
claro,
y averiguar.
Si,
yo si sé queréis que... lo que yo propongo, vamos a movernos, pues cerca de alguna bodega que conocemos, para ver si conseguimos traer a un enólogo que cuente ese otro tipo de cosas que yo no sé y que no por no saberlas dejan de ser interesantísimas. Sí que es cierto que a lo mejor son un poco
más técnicas.
Sí, son un poco excesivas, pero son súper interesantísimas. Yo lo digo porque a lo largo de mi vida he estado en muchas visitas de bodegas y puedo asegurar que es algo apasionante.
Sí.
No importa, nos burlamos, burlamos
del enólogo. Y hablar de cerveza también. Cerveza, está aquí ya escrito, ¿eh?
Y nos burlamos del enólogo aquí, no importa, cuando tú lo traigas nos burlamos de él. Es decir, preguntamos a su enólogo, ¿quiere tener algo que ver con enemas o qué, de qué estamos hablando? Así que, olvídate de eso. Eso es cuestión de divertirse y pasar un rato, pero al mismo tiempo aprender algo. Y hemos aprendido algo bastante, por lo menos yo he aprendido bastante hoy, así que esa es la idea, ¿no?
Siempre se puede aprender más, Humberto, así que bueno, no pues, hay que quedarse con lo poco que se sabe, ¿verdad?
Claro, siempre se aprende, toda la vida es un proceso de aprender. Yo creo, uno aprende cada vez que escucha a alguien, y alguien que sepa un poquito más que uno, porque no es así, es se aprende. Y esa es la idea, que aquí aprender y divertirnos al mismo tiempo. Así que sin demasiada rigidez, ni mucho menos, pues nos divertimos, y nos burlamos, y nos reímos. ¿Verdad, Paqui? Se nos fue Paqui. No importa. Entonces, Antonio, yo creo que podemos ir liquidando esto.
Bueno. ¿Cómo sí, que no importa? Pero dice como que no importa.
No, pero claro, si nos abandonas en la triste, en las tinieblas de la vida, aquí, en las penumbras. Nos dejaste aquí a Antonio y a mí, pobrecito Antonio, pobrecito yo.
No, porque yo estaba aquí anotando lo de la cerveza. Anotando.
Eso es después que se termine el programa, anotas todo lo que quieras.
Claro. Bueno, pues nada, a ver, cuéntame.
No, yo quiero que tú invites a los oyentes a que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pues pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde?
Pues pueden hacerlo también a eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues Antonio Parán Elvira, un placer conversar este ratito contigo, hay que repetirlo y vamos a hablar de cerveza o de vino o de lo que sea, cualquier cosa, cualquier tema vale.
Sí, señor. Exacto. Lo importante es eso, es estar un ratito juntos.
Claro.
Y aprender algo.
Y aprender algo siempre y divertirnos, ¿verdad? Sobre todo divertirnos, ¿verdad, Paqui?
Eso es. Hombre, eso por supuesto.
Bueno, pues así entonces, que... nada, vamos a despedirnos. Gracias a ustedes dos, gracias a los oyentes por su atención. Y regresen todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.